en la Luciérnaga de Caracol Radio y Red Más Noticias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Anestesia. Esta vez con un invitado muy especial, un invitado que representa al gobierno nacional. Es el doctor Carlos Carrillo, que nos acompaña hoy, que también trae un acompañante muy lindo. Doctor, bienvenido.
Muy linda.
Muy linda. Por favor, preséntenla.
Se llama Bolita, es mi gata. Y
¡ah, carajo!
Recién salida del veterinario.
¿Cuánto tiene Bolita?
Ella tiene 13 años. Nació en la primavera del 2011.
Bueno, entonces veo aquí a Bolita y veo también a Abby, que Abby, es el perrito que de
es mi
Carolina,
perrito.
¿Qué venimos siendo nosotros? Jairo Chaparro, nuestro libretista, las mascotas de ellos, no sé.
Las mascotas y las fieras del periodismo, que nos vamos a gozar esto.
Carlos Carrillo, bienvenido a Sin Anestesia, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar acá.
Bueno, ¿cómo ha sido el día de hoy para Carlos Carrillo? ¿Se levantó, alcanzó a desayunar, a almorzar? ¿Qué hizo hoy?
Pues muy intenso, no dormí bien porque la gata está enferma, entonces tuve muchas entrevistas en la mañana, la W a las 6 de la mañana, Caracol Radio a las 7, RCN a las 7 y media, después estaba citado por el Congreso, empezó tarde, estuve retenido por la Comisión Quinta 5 horas, después la gobernadora del Meta, un senador, otras 3 entrevistas, el trancón y aquí estoy.
Bueno, el doctor Carrillo es una persona que...
que no trabajamos, ¿no?
No, aquí nunca hemos dicho eso.
No, acá no se dice eso.
No, pero...
Antes, vamos a decir que usted es una persona que le ha puesto la cara a los problemas de la dirección que llegó a manejar, pero cuéntenos un poco de usted, ¿a qué se dedicaba antes de llegar a este puesto?
Yo era concejal de Bogotá, yo me metí en la política en el 2019 y en el activismo en el 2015. Y bueno, yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional, estoy muy orgulloso de haber estudiado en la universidad. Estudié luego como estudiante becado en la República Popular China, en Shanghai. Allá hice una maestría y después pues me atrapó la política y aquí me quedé.
Bueno, cuando recibió la llamada, la invitación a ser parte de Red Más Noticias y Caracol Radio en Sin Anestesia, ¿qué fue lo primero que pensó Carlos Carrillo? La verdad.
En Yami Amat.
¿Por qué?
No, soy chistoso.
Ah, ok, pensé que era de pronto las preguntas que hacía Yamit.
No, pues bueno, no, todos, esto es una leyenda del periodismo.
Bueno, pues bienvenido a este nuevo episodio de Sin Anestesia y pues esperamos que el señor Yamat le haga unas buenas preguntas y también le dé la oportunidad de pegarle la llamadita.
Vale, gracias.
Bueno, sigue
vamos
por acá
a seguir
Carlos
por acá,
Carrillo.
Los dejamos, vamos... Vamos a ver quiénes están por acá. Nos acompaña la gatica del doctor Carrillo. Abby, por supuesto, también está aquí. Pero bueno, ya todo el equipo de Sin Anestesia está listo. Doctor Carrillo, yo creo que lo vamos invitando a que por favor ingrese a cabina. Ya nos vemos en unos minutos.
Ingresa.
Y ya adentro en cabina está Gabriel de las Casas, Giovanni Celis, Merquisedec y todo el equipo de Sin Anestesia. Ya están preparados para empezar este nuevo episodio con el doctor Carrillo.
Carolina.
Pues, bueno, ¿qué se espera usted de este episodio? ¿Qué espera que responda el doctor Carrillo?
Pues que responda sin tapujos, sin anestesia, precisamente como lo viene haciendo y precisamente por eso está generando muchas noticias todo lo que es la unidad de gestión del riesgo. Pero yo quiero hacerle una invitación, Carolina, a usted, a todos los televidentes y a las personas que están llegando nuevos a la sintonía de Sin Anestesia. En el canal de YouTube de Caracol Radio están todos los especiales que hemos tenido.
Así es.
Hace poco estuvo Germán Vargas Lleras, hace poco estuvo
el alcalde
también
Carlos Fernando Galán.
Muchos
tuvimos
invitados.
A María Fernanda Cabala, Ramón Yesuruma, J. Fernández, al ministro del Interior. Mejor dicho, grandes personalidades de la vida pública nacional, personas que hacen parte del debate de lo que pasa en el país, han pasado Sin Anestesia.
Y hoy Carlos Carrillo también estará y después, si usted se llega a perder algún momentico de Sin Anestesia, no se preocupe, porque después de las 7 de la noche quedará ahí registrado en el canal de YouTube para que usted vaya, repase y saque sus conclusiones.
Así es, vamos a ver qué nos responde hoy Carlos Carrillo, porque por supuesto el tema del escándalo de los carrotanques que se está destapando en la dirección que él maneja va a estar sobre la mesa.
No solamente eso, ¿qué pasó con Mocoa, con la reconstrucción de Mocoa? ¿Qué ha pasado con muchas obras y muchas cosas que necesita el país, muchas ayudas humanitarias que necesitaban y pues quedaron ahí?
Así es, quedaron ahí. Vamos a ver qué pasa. Por el momento voy a dejar a Abby en el piso para,
ajá,
que nos acompañe,
¿sí?,
a visitar al maestro Yamit, que ya está listo. Buenas tardes, con permiso por acá, maestro Yamit. ¿Cómo me le ha ido? Bienvenido a Sin Anestesia de nuevo.
Buenas noches, buenas noticias, feliz santo, con muchas preguntas de mí. Estoy aquí con la Torre Carolina, mírenla aquí en el... ¿Cómo se llama?
Se llama Avi, pero es un perro, no es perro.
Ah, entonces con el perro Giovanni.
No, Giovanni tiene un perro, pero no está aquí el perro.
Sí, y creo que el de Giovanni es que un perro alano.
No, pastor alemán.
Pastor alemán. Sí. Hola. Los invito a que visiten en la anestesia. Al que no lo pongas ahorita entre las noticias, la visión de los grandes que le van a dar por el culo.
Así es. Doctor Yamil, lo veo rejuvenecido. Me gusta cómo está su piel el día de hoy.
Es que me mandó a estirar las huevas.
Ah, ¿se mandó a estirar las qué?
Las huevas.
¿Que se mandó a estirar las arrugas?
Sí, las arrugas también. ¿Cómo estás, carón? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, muy bien, maestro. Bien, Giovanni ya está adentro esperándole.
¿Y Mauricio Reina?
Mauricio Reina también, está en el noticiero.
¿A qué hora comenzamos Red Más Noticias?
Red Más Noticias hoy a las 7 de la noche, pero ya.
¿En qué canal?
Canales 107 y 1007 de la televisión de Claro.
¿Y sin anestesia a qué hora?
Ya mismo, en unos minutos. Pero bueno, ya empieza Sin Anestesia en estos momentos con el doctor.
Don Giovanni Celis, muy buenas tardes.
Hola Gabo, buenas tardes. Un gusto, un placer estar aquí de nuevo en Sin Anestesia con un invitado que, ay, 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 se ha dado de qué hablar, ¿no?
Hombre, ha dado de qué hablar y ha hablado por todos lados. Pues es un placer saludar a Carlos Carrillo, es el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Carlos, bienvenido a La Luciérnaga, bienvenido a hablar Sin Anestesia.
Gabriel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas acá en la mesa, para todas las personas que nos escuchan por Caracol Radio y quienes nos ven por Red Más.
Bueno, hemos hecho unos, desde la carrera a la Alcaldía de Bogotá, y en los unos 10 Sin Anestesia, nunca habían traído una canción en inglés que lo representara. ¿Qué estamos escuchando y por qué trajo esta canción, Carrillo?
Pues bueno, yo no la escogí, pero gracias.
Ah, yo no sé, ¿no? Entonces su secretaria privada fue la que nos escogió esta canción.
Probablemente sí, me gusta mucho, me gustan mucho los Smiths. Y en general esa música británica, bueno, es muy interesante. The Smiths, Radiohead, Pink Floyd, todas esas bandas que son extraordinarias.
Carlos, usted...
Las sigo escuchando repetitivamente.
Repetitivamente. ¿Cuántos años tiene Carlos Carrillo?
Yo tengo 43 años.
Usted fue concejal, fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Y
frustrado.
Sí, pero quizás también nos cayó la boca a muchos cuando hace nombramientos el presidente Gustavo Petro, dicen Carlos Carrillo va a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Un poco de queremos conocer más de usted y por qué usted sí sabía que podía estar como director de una Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Pues bueno, eso fue para mí una sorpresa, yo no lo busqué, de verdad que no lo busqué, esto no lo busca nadie, creo yo, nadie en sus cinco sentidos.
Nadie cuerdo.
Yo después de que salí del consejo, pues después de toda esa pelea gigantesca que tuve con el partido, pues estaba dedicado a ser booktalker, estaba haciendo reseñas de libros en TikTok y buscando trabajo, pues porque hay que trabajar para vivir.
Sí.
Y me llaman un día y me dicen como, bueno, que quieren verlo en presidencia, y bueno, me hacen, primero me ofrecieron otro chicharrón, el FOMAC, imagínese usted, y uno dice, pero ¿yo qué hice? Primero el FOMAC y después la unidad. Entonces después me dicen, no, es la unidad. Yo lo pienso brevemente y tomo la decisión de hacerlo porque yo creo en el proyecto colectivo y alguien tenía que hacerlo. Además, yo sabía que era difícil, pero es aún peor de lo que me imaginaba.
Bueno, hola nena, ¿cómo estás?
Hola Gary.
Tienes que hablar como periodista aquí. Vamos con nuestra periodista, la nena Pelucita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Claro que sí, Gabriel, aquí estamos con Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Sí.
Yo no sé qué es la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos, ¿me lo explicas?
Antes nadie
así
sabía.
Así para niños.
Sí. Sí. Antes nadie sabía, es una entidad muy importante que sobre todo pues trata de salvar vidas en las emergencias del país.
¿Sabes qué? Gabriel, ¿te puedo mostrar algo?
¿Qué cosa?
Mira lo que trajo Carlos Carrillo.
No sé, ¿es un casco de la NASA o qué? ¿Es un disfraz?
No, mira, ¿qué? Es una gata.
A ver, ay, déjala quieta y a la cámara, mira, a ver. ¿Y tiene luz?
Acá. Ah, ¿este morral tiene luz?
Sí, tiene luz y tiene ventilador.
Parece la nave espacial donde venía el planeta Los Simios. Sí.
Pobre gata, la vas a asustar ahí, nena. Yo creo que ya la podemos bajar, ¿cierto, Carlos?
Ha tenido un mal día.
¿Cómo se llama tu gata?
Se llama Bolita.
¿Y por qué le pusiste es Bolita?
Ella tiene tres nombres. Tiene un nombre en inglés, tiene un nombre en chino y tiene un nombre en español.
Carlos Carrillo habla chino.
¿Habla sí, chino? ¿Tú hablas chino, Iván? ¿Mandarín es lo mismo que chino? No, mandarín.
El mandarín es el chino estándar. El putón hua se llama en chino.
Aquí nos has vuelto un poco putón.
Quite el chino putón de ahí. Quite el chino putón hua de ahí. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Tú, yo escuché, yo no te conocía. Yo escuché una comercial tuyo que tú, ay, la izquierda, el corrupción, a la izquierda, el centro, a la derecha, canor. Okay. ¿No te da miedo pisarte las barbas?
Me da más miedo pisar unos callos por ahí como peligrosos que estoy pisando, pero...
¿Tú en dónde estudiaste el colegio?
Yo estudié en muchos colegios.
O sea, eras medio indisciplinadito.
Demasiado, sí, ¿como qué? ¿Como unos seis?
Tú eres como alborotadorcito.
Yo siempre he tenido problemas con la autoridad.
¿Lo los gusta?
No.
¿Y ahí qué haces?
Pues es complicado porque ahora yo estoy arriba dando órdenes y es complejo, pero bueno, desconfío del poder.
Bueno, vuelvo contigo, nena, más adelante.
Bueno, listo, porque ya tengo hartas cosas.
Sí, vamos con varias preguntas. Giovanni Celis, Red Más Noticias con nosotros a esta hora. Canal 107 y 1007 de la televisión de Claro. A propósito, estamos en www.caracol.com.co y en las redes sociales, en el canal de YouTube de Red Más. Giovanni Celis.
Carlos Andrés Pineda, es la noticia del día hoy, es progresista, ex candidato al Consejo de Medellín, demandó su nombramiento.
¿Progresista?
Sí, dice que no tiene usted los meses de experiencia profesional relacionada, porque usted solamente reportó en el CIGEP su experiencia como concejal, y le dice a usted corrupto. La pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto?
No sé.
Nadie le creyó, hermano. Nadie le creyó.
Bueno, pues a ver, yo dije que iba a poner mis discusiones políticas en coma inducido, porque el cargo que yo ocupo debe ser no deliberante. ¿Por qué debe ser no deliberante? Porque yo tengo la obligación, como lo tienen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, de trabajar de la mano de todo el mundo y de servirle a todos los colombianos sin distingo de sus preferencias políticas. Algo que ha sido muy peligroso y muy incorrecto de parte de la unidad es que se ha instrumentalizado para hacer política. Entonces, por eso es que yo me aparté de mis discusiones políticas. Yo tuve unas discusiones políticas enormes.
Con Peñalosa, durísimas.
Con los Duzán, con Alexander López, con la gente de mi partido, mayoritariamente, y con otros, pero las he puesto en coma inducido. Eso no quiere decir que hayan desaparecido, ¿no?
Uy, espere que empezaron a entrar llamadas.
¿Quién llama?
Aló, buenas tardes.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Saludos especiales.
Aquí hubo Daniel Quintero, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo estamos?
De Medellín,
sí, señor. Sí, estamos aquí nosotros con Carlos Carrillo.
Gabriel, los llamo para decirles que no sé qué hace sentado ese señor Carlos Carrillo ahí.
¿Pero por qué?
Pues por lo menos me imagino que ya puso sus barbas a remojar.
A ver, señor, pero déjelo tranquilo, sí.
Bueno, lo digo porque mi discípulo político, el ex candidato al Consejo de Medellín por mi partido Independientes, Andrés Pineda, demandó ante el Consejo de Estado el nombramiento del señor Carrillo, ¿lo saben?
Sí.
En la demanda se alega
sí.
que ese barbado señor
no, para
no
ver,
cuenta
tranquilo.
Con la experiencia que se necesita.
Sí.
Yo, de usted, señor Carrillo, iba empacando las cositas que tenga en la oficina.
Tengo poquitas.
La gata. El gato lo trajo. Sí, de una vez. Sí.
¿Qué va a responder a esta demanda? ¿Ah? Responde mientras yo me río.
No, pues, esa demanda es pura pinturita.
No, pinturita, vaya sacando las cositas mejor y saque a su bolita como llame su gatito.
Bueno, ya, cuélguele a Quintero, él vendrá más adelante. Don Melquisedec Torres también está con nosotros.
Director, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Melquisedec, ¿cuánto tiempo?
Pues toda la vida, creo.
Creo que por ahí nos habíamos visto en algún lado.
Somos
amigos de Twitter.
Sí.
¿Se atiende?
Eso es bueno o malo, porque la cuenta de Melquisedec es @Melquisedec70 y la mía es @Gabo de las Casas.
Pero es que me tuvo bloqueado muchos años, entonces.
Ah, ya.
Bueno. Más allá de
la...
No, ese es un asunto más de cuenta externa. Más allá de la discusión jurídica sobre su experiencia o no, usted llega a un cargo muy importante del país con
sí,
4 años como concejal y 2 años como docente, que no es la experiencia relacionada para el cargo y no es experiencia administrativa. ¿A usted le parece honesto aceptar un cargo tan importante, tan complejo, sin tener ninguna experiencia en la administración del Estado?
Pues a ver, yo no tengo ninguna experiencia en la administración del Estado porque soy abiertamente mamerto. Yo no soy vergonzante. Yo soy un hombre de izquierdas y la izquierda nunca había ganado en este país. Entonces, pues, ¿quién me iba a dar la experiencia? Yo secretario de Hacienda de Peñalosa, pues, no iba a ser. Ni de Claudia, ni de Duque. Entonces, pues, es evidente que no tenía experiencia en el Ejecutivo porque nadie estaría dispuesto a dármela. es que nosotros habíamos perdido las elecciones siempre hasta el año 2022.
Gustavo Petro fue alcalde 4 años. Eso es
pero
izquierda.
Yo vivía en la China Popular.
Samuel Moreno fue alcalde 3 años. Eso era izquierda. Lucho Garzón fue alcalde 4 años.
Usted me está hablando del gobierno nacional y pasa.
Daniel Quintero fue alcalde de Medellín. Eso
Daniel
es izquierda.
Quintero es de derecha. Perdóneme que le diga, pero el tomate, pues, o sea, ese señor no es de izquierda. Cuando usted está con César Gaviria, cuando usted está con Trujillo, cuando usted está, eso no es izquierda. Pero vea,
independiente de eso, no tiene experiencia. ¿Le
yo
parece
le digo,
honesto
yo
aceptar
yo
un
le
cargo
digo una cosa. Sí, me parece honesto. Me parece honesto porque yo tengo las cualidades morales para ser director de la unidad. Y creo que los resultados...
Pero la ley no habla de cualidades morales.
No, yo no violé la ley. Y fíjese que la última modificación al manual de funciones la hizo Iván Duque. No creo que Iván Duque haya modificado el manual
de funciones. Pero más arriba del manual de funciones hay una norma nacional que exige experiencia. ¿Cuál? El decreto 1083 del 2015.
Pero lo que pasa es que usted está falseando aquí y me parece un poco...
No, no estoy falseando. Eso
no,
es
claro
el
que lo está falseando, Melquisedec, que usted está haciendo algo que me parece falaz con los oyentes, y es sugerir que de cierta manera se violó el manual de funciones para que yo me posesionara, porque no fue así. El manual de funciones tiene unos meses de experiencia relacionada y yo no pongo la experiencia que tuve. Por ejemplo, yo he hecho muchas cosas en la vida, Melquisedec.
Pero que lo haya
venga,
hecho,
le cuento,
que
venga, le cuento
déjelo
las cosas
hablar,
que
hombre,
yo he hecho
Melquisedec.
En la vida. Yo he hecho más cosas que Duque en la vida. Yo he trabajado toda mi vida.
¿Más que un presidente?
Toda mi vida. Toda mi vida, porque no me han regalado nada. Yo he trabajado sirviendo cafés, limpiando baños, doblando ropa, asando hamburguesas en McDonald's, he sido profesor de pre-kinder, he sido visitaxista, he conocido los bajos fondos de varios lugares del mundo, he estudiado, he vivido, he sido profesor de pre-kinder, que es el mejor trabajo que he tenido, por cierto.
¿Tú qué dictabas en pre-kinder?
Inglés. Era buenísimo. Apple banana. Ya.
Nada de lo que ha dicho.
Y bailábamos, pero permítame decir.
Nada de lo que ha dicho tiene relación con
yo
la norma.
Yo fui profesor universitario muchos años. Por cierto, nunca me pidieron la tarjeta.
Acredita 2 años de experiencia.
Déjeme seguir.
Sí,
pero déjelo hablar. Es que usted debe saber, porque usted ha tenido contratos públicos allá con Omar, con Andrade y sus amigos del Huila. Pero lo que pasa es que en la función pública, usted solamente puede poner la experiencia que está con funciones. Entonces, como yo tenía que posesionarme, los años de experiencia que tenía era un certificado que tenía, no tenía tiempo de volverlo a sacar. Entonces, por ejemplo, la experiencia que yo tengo como diseñador en una empresa de diseño alemana en Shanghai, yo era senior designer. 3D Senior Designer.
¿Qué está diciendo?
Eso no lo podía poner porque no me iba a ir a la China a buscar la experiencia para darle gusto a usted y a otros enemigos.
No, a mí no tiene que darme
Entonces,
el gusto de nada.
La experiencia, que yo puse está ajustada a la ley y son 4 años como concejal de Bogotá. Y aquí tengo que decir algo que es importante.
Eso no es experiencia administrativa.
Venga, le digo. El Consejo de Bogotá es la primera autoridad político-administrativa de la ciudad. Y adivine qué decide. Adivine sobre qué decide Melquisedec.
Bueno, decide muchas cosas, pero eso no es...
Incluida la gestión del riesgo, gracias. Son 4 años de experiencia acreditada.
Bueno, vamos con usted,
Giovanni. Bueno, Carlos, usted habla sin miedo y usted se jactó de decir, caiga quien caiga. Usted abrió la puerta, la posibilidad de que en este caso de corrupción esté involucrado un ministro. ¿Cuál es ese ministro?
No, eso no lo digo yo, eso lo dijo Olmedo.
¿Cuál es el ministro?
No sé.
Pero usted maneja la unidad de gestión del riesgo. ¿Cuál es el ministro? ¿Cuál es el ministro que está metido ahí?
Vea, aquí han metido las manos muchas personas. Y yo creo que son personas que en este momento están muy asustadas y por eso están reaccionando de una manera tan violenta. Porque ustedes
vieron Chernobyl. ¿Cuál es el ministro más asustado?
¿Ustedes vieron Chernobyl?
Sí.
Chernobyl.
Sí, sí, la película.
Entonces,
de
al final le ponen un sarcófago de concreto encima de la radiación.
Sí.
Y eso es lo que algunos sectores están tratando de hacer con Olmedo. Poner el sarcófago encima de Olmedo para que eso no salga de ahí, pero eso es imposible.
Entonces, ¿cuál es el ministro?
Pues esto va a echar hacia atrás, yo no sé hasta dónde. Yo creo que.
Pero ¿cuál es el ministro de este gobierno que tiene que ver?
No, pues cualquier ministro, o sea, digamos que hay un ministro que han mencionado. No yo, que ha mencionado Olmedo López, que es el señor Velasco, bueno, que fue director de la unidad durante un breve periodo.
Y Velasco ha salido a negarlo, por supuesto. Esto parece una novela, esto parece un novelón. Y aquí en La Luciérnaga también tenemos nuestra tragicomedia.
La Luciérnaga y Red Más Noticias presenta en exclusiva su aclamada tragicomedia, Los Ricos También Lloran. Con la participación de Gustavo Francisco como el papá, Laura Camila como la mamá y jefa absoluta del hogar, la nena como la hija, Olmedo como Olmedo, el bandido de los carrotanques.
Uy, ¿qué es eso?
Y Luis Fernando Velasco como el tío.
Ay, vea, lo nombró.
Hoy, llamó. Con la actuación estelar de Carlos Carrillo como Carlos Carrillo. Los ricos también lloran. Era una mañana bastante soleada y el día apenas empezaba, sobre todo para los que se levantan tarde. Mientras tanto, en el barrio Nariño, en la casa más exclusiva, se sentía el ambiente de lo que sería un nuevo día.
Muy buenos días familia, vamos a activarnos ya que el día está chévere, está muy bonito y hay que aprovecharlo al máximo.
Ay, Laura Sarabia.
Nena, arréglate rápido, nos vamos ya al colegio.
Sí, claro, lo que pasa es que tengo un problemita, es que se me olvidó hacer una tarea.
A ver, eso es cierto, nena, pero yo también te dije que podías decir en el colegio, acuérdate.
Ay, a ver, nena, ¿qué es lo que vas a decir en el colegio porque se te olvidó la tarea?
Bueno, tengo varias cosas para decir. Que fue que me dañé una rodilla, que aquí no me están haciendo caso, o que todo fue a mis espaldas.
Ay, Gustavo Francisco, no me gusta que le enseñe esas cosas a la nena. Si quiere que haga lo mismo que usted, entonces llevemos la tarde. A propósito, ¿qué vas a hacer hoy?
A ver, Laura Camila, lo mismo que hago todos los días. Tengo agenda privada, ya usted me entiende, ¿no?
Ay, Dios. Ay, gracias,
Gustavo. Me voy a tomar mi cafecito bien cargado para iniciar el día como me gusta. Hablando de lo que me gusta, Laura Camila, y ese vestido que tiene hoy le luce mucho. Va muy acorde con su cuerpo y su sonrisa.
Ay, gracias, Gustavo Francisco, qué cumplido.
¿Cumplido? Será la única que lo dice.
En ese momento, timbraron en la casa.
Ahora, ¿quién habrá llegado? Buenos días.
Buenos días, familia, ¿cómo están?
Hola, primo. ¿Cómo va todo? Nina, mira, vino el primo Carlos.
Hola, primo Carlos, bienvenido. Tiempo sin venir a la casa.
Hola, Nina. Hola, Laura Camila, buenos días. Vengo a visitarlos un rato, permiso, voy entrando de una vez. ¿Dejo abierto o cierro?
Cierre la puerta, por favor.
Pasito. Sí, porque la boca no es que la esté cerrando mucho. Oigan, ¿y ustedes por qué tienen esto tan desordenado aquí? No creía encontrarme con tanta suciedad y tantas irregularidades.
Mira, mi querido Carlos, lo que pasa es que apenas estamos reacomodándonos en este gobierno y aquí entre nos algunos no me están haciendo caso, por eso... Solo vamos a discutir más tarde en el fucking group.
Focus group, Gustavo Francisco. Focus group, sí.
Eso. No, pero vea, es que también esto cómo está. Cada uno aquí está dejando sus cochinadas. Yo veo mucho polvo en las mesas. ¿Será que algunos vienen, cogen lo de ellos y solo dejan el polvo?
Sí, primo, eso a veces pasa, pero ¿no le gustaría mejor desayunar en vez de seguir diciendo tanta cosa?
No, Laura Camila, pero yo recibo el desayunito, pero las galletas sin mermeladita, por favor. Eso es lo que nos tiene así, y si el desayuno es con tajada, le agradezco, pero no.
Primo, no nos compliquemos tampoco tanto, no parece que fuera parte de esta etnia cósmica. Mejor que no, ¿por qué no vais a decir, ahí están las ollitas?
Las ollas, ¿cuáles ollas? Sí, no, no, ni me lo diga. Yo ya sé qué hacer, que hay muchas ollas podridas y raspadas.
Ay, otra vez.
Tranquilos, yo puedo ir a abrir la puerta.
Eso parece una casa de espanto.
¿Quién eres?
Hola, nena. Buenos días, familia.
Hola, hola, mi querido Luis Fernando Velasco. Qué milagro tenerlo por aquí. Aquí vemos el honor de su visita.
No, pues es que estaba escuchando aquí enseguida y preferí entrar. A ver, estimado Carrillo, ya que usted está encontrando tanta cosa, pues diga, si es que yo le he ofrecido alguna cosa a los amigos y congresistas de la oposición. A ver, pregúnteles qué les ofrecía a los de la oposición. Eso sí, no le vaya a preguntar a los del gobierno.
Bueno, aquí, no, pues, yo no, a mí no me haga hablar que yo tengo... Yo tengo muchos pelos en la cara, pero ninguno en la lengua.
Sí.
A ver, mejor me va a pegar un baño porque vengo de trotar, que ya me acaloré otra vez, aunque lo que me tiene sudando no es el ejercicio. Permiso, me doy un baño, necesito agua.
Tranquilos, yo puedo abrir otra vez la puerta. Hay que echarle aceitico, ¿no?
Sí.
Muy buenos días, familia. Escuché que dijeron agua. Sí. Aquí estoy. Carro, tanque, Olmedo. Poca agua y mucho enredo.
Carrillo. Ah, no, pues lo que faltaba. Imagínese, Olmedini, disculpe. Pero si viene aquí a quedarse hasta el almuerzo, le va a tocar pedir domicilio, porque no hay cómo echarle más agua a la sopa. Y adivine por qué.
No se preocupe, que para eso estamos. Mejor dicho, si necesita agua, llame. Si no le llega, no reclame.
Bueno, bueno, calmémonos un poco y mejor dediquémonos a trabajar. Aquí el amigo de los carrotanques. Muchas gracias por el servicio, pero ¿podría venir la otra semana?
Desde aquí hasta La Guajira, lo que le diga es mentira.
Bueno, bueno, después coordinamos mejor. Los dejo porque se me hizo tarde para llevar a la nena al colegio y efectivamente ahora sí se parece más a Gustavo Francisco, llegando tarde siempre.
Ay, tranquila, lo importante no es llegar temprano, sino seguir esparciendo el virus de la vida por todas las estrellas del universo.
Por eso, nena, a ver, despídete del primo Carlitos.
No, primo Carlos, cuídate mucho.
Chao, nena. No hables mucho en clase, ¿no? La boquita cerradita.
¿Quién me lo dice?
Carlos, sorprendan un poquito.
Bueno.
¿Será que el primo Carlos Carrillo recibe el consejo? ¿Será que se siguen destapando cosas? ¿Será que cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa? Descúbralo en un próximo capítulo de su tragicomedia... Los ricos también lloran.
¡Déjale, yo viene!
¡Muy bien, Carrillo!
¡Muy bien!
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Don Giovanni Celis, Red Más Noticias, está al aire con nosotros a esta hora.
Carlos, ¿de verdad usted cree que la derecha es corrompida y que la izquierda es impoluta, limpia, inmaculada?
No, a ver, la corrupción está en todas partes, en lo privado, en lo público, en la izquierda, en la derecha y en el extremo centro. Uh-huh. Pero la izquierda en Colombia ha sido la reserva moral del país.
Pero este escándalo es de la izquierda.
Sí, por eso es tan grave y por eso tenemos que enfrentarlo además asumiendo la responsabilidad política. Uh-huh. Porque la narrativa que han hecho las personas de derecha es que somos lo mismo. Y resulta que no somos lo mismo.
Pero aquí somos periodistas, no somos ni derecha ni izquierda, Carlos. No, una pena no, con usted, pero no es así.
Pero es un tema de gente derecha y eso está bien y es legítimo. Eso es legítimo y además, pues usted lee, no sé, el The Guardian. Uh-huh. Usted sabe que está leyendo un medio que tiene una línea editorial que es progresista. Uh-huh. Aquí en Colombia siempre fue así. Y por ejemplo, los presidentes tenían cada uno su revista. Entonces Lleras tenía La Nueva Frontera y si usted leía, uy, ¿quién llegó por ahí? Si usted leía la revista Semana, pues sabía que era la de los López, y si leía La Nueva Frontera, sabía que era la de los Lleras. Por ahí me sentía alguna presencia aquí.
Terminó de responderle a usted.
No, que lo desconcentró el beso del maestro.
Me puso nervioso.
Bueno, antes de eso, Orlando Villar, ¿tenemos información de última hora?
Sí, Gabriel, información que tiene que ver con el Consejo de Bogotá, porque hemos conocido que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Gabriel, mantiene la investidura del concejal Juan Daniel Oviedo. De acuerdo con las fuentes consultadas por Caracol Radio, 27 magistrados votaron positivamente la ponencia que le mantiene entonces la investidura. 6 magistrados salvaron su voto.
Bueno, señor, buena información. Maestro Yamid Amad, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Le presento a Carlos Carrillo.
Pregúntame a mí.
Hola, mana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo vas, Yamid?
¿Cómo estás, Pablito?
Sí, muy bien, todo.
Nata, venga, me lo chupo.
Sí, bueno, sí, señor Yamid.
Doctor Carrillo, ¿cómo estás?
Muy bien, Yamid, mucho gusto. Hace poco nos vimos.
Hace poco nos vimos. Esa noche me quedé pensando de toda la noche. Tú también me pensaste esa noche porque me estaba rascando las huevas.
No, pero perdón, sí, porque le dio noticias nuevas. Sí, señor, sí.
Claro, la noticia nueva.
Doctor Carrillo, ¿usted cuánto años tiene?
Yo tengo 43 años.
¿Cómo se le pone?
¿Ah?
¿Que usted en dónde se la pasa? Generalmente, ¿en dónde se la pasa?
Bueno, pues ahora me la paso en un avión viajando por el país.
¿Cuánto mide tu barba?
¿Qué cuánto mide la barba? Esa sí era fácil.
Sí, la entendí.
Ah, la barba. ¿Cuánto mide la barba?
Sí, entendió que cuánto mide qué
cosas.
La barba cuando está en su punto más largo debe medir como unos, ¿qué? Unos 14 centímetros.
¿Y te las has dejado más largas?
Sí.
Sí.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde, mijo?
Hasta allá.
¿Hasta acá?
No te haces a pensar, doctor Carrillo, que de pronto un día te crezca tanto la barba que se enrede con los pelos de pulón.
No, pensar que si la barba se vuelve tan larga que eso, mantenerla ya se vuelve nulo.
Ah, sí, pues tengo que echarle aceite y champú.
Sí.
Peinarla. Hay que hacerle aceite.
Sí. Tiene que abrir más la boca, Yamil.
¿Cómo es?
Métase los dedos en la boca para abrir más la boca. Porque no se le entiende hoy, sí. No le entiende un nulo.
Hay que tirar los pelos del culo también.
No, Yamil.
Oiga, doctor Carrillo, dos preguntas que me mandaron a hacer esa mañana.
Dígame, Yamil.
¿Qué puta que señor ministro Cardón? ¿Tú qué dices?
No le entendí.
No, a ver, ¿qué diferencia hay entre las denuncias de corrupción en gestión del riesgo que salpicaron gobiernos anteriores y las que están salpicando el gobierno del cambio?
Pues que aquí no vamos a tapar nada, aquí estamos para enfrentarlo y que caiga el que tenga que caer. Antes, pues salieron, ahí están, no sé, ¿en dónde andarán? ¿En Dubái?
Bueno, puede ser por allá, sí.
Siguiente pregunta, a la vez. ¿Dónde puta que está señor ministro?
¿Tú qué dices? No, que sí, había 5.000 cajas que contenían archivos de gestión del riesgo y que misteriosamente no se encuentran, están desaparecidos. También el software en computadores no se encuentra la información. ¿En qué estamos en esa investigación?
Esas cajas sí están, faltan 69 cajas de 5.710 y fue un contrato firmado en la administración Duque. Qué curioso, lo firmaron justo después de que perdieron las elecciones. Unas semanas después, en el 2022... firmaron un contrato con el cual se sacaron las cajas de la unidad y no volvieron hasta el 2023.
No creo que
volvieron incompletas. Pero no hay foliación, no hay folios, entonces en realidad no se sabe. y no hay respaldo electrónico. Entonces es bien complejo eso de la gestión documental.
No creo que en la unidad, doctor Carrillo, con el tema de los carrotanques, últimamente están dando mucha mierda.
Que lo que pretenden es que el presupuesto no se pierda.
Claro, eso es lo que pretendemos. De hecho, doctor Yamit, yo logré parar 40 carrotanques, ¿no? 20 de 1.500 millones cada uno y 20 de 1.300 millones cada uno. Eso se salvó.
Muchas gracias.
A usted,
¿me
Yamit?
Prometo una cosa.
Claro, Yamit, dígame.
Cuando siga habiendo buenas noticias en la unidad de gestión.
Sí, señor.
¿Usted me puede pegar una mamadita?
Claro, yo llamo y le digo.
Bueno, Yamil, muchas gracias, que le vaya muy bien. Don Melquisedec Torres, siga usted.
Director, Olmedo López y Schneider Pinilla han ofrecido contar toda la verdad bajo el principio de oportunidad. ¿Qué significa eso en términos penales? Que si no cuentan toda la verdad, si no cumplen su compromiso, pues van a sufrir las consecuencias de largas penas y por lo tanto el país espera que cumplan con esa oferta. En esa circunstancia, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo opera como víctima de estos delitos. ¿Usted apoya como víctima, como representante legal de la entidad, que estos personajes acudan al principio de oportunidad? ¿Usted le va a decir a la Fiscalía y a los jueces y a la Corte Suprema que la unidad está de acuerdo con ese principio de oportunidad?
Yo le solicité formalmente a la Fiscalía que nos vincule como víctimas, que vincule a la unidad como víctima, y pues por supuesto eso me vincula a mí como representante legal de la unidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que decir la verdad completa.
Sí.
Eso de los carrotanques es la punta del iceberg.
Sí.
Y yo veo que el señor Schneider y el señor Olmedo hablan y hablan y hablan y hablan del gobierno y hablan de los senadores y no dicen nada de los contratistas, ni de dónde está la plata. Si ellos de verdad quieren cooperar, pues lo primero es que empiecen a devolver ese billete que se robaron, creería uno. Pero pues también puede pasar, los mafiosos tienen una cosa, doctor Melquisedec, que se llama la omertá. Es el pacto de silencio de la mafia. Entonces, pues también puede ser que esto simplemente sea una puesta en escena para proteger a las personas verdaderamente poderosas que están aquí detrás de todo esto.
¿Y el principio de oportunidad usted le va a decir a la Fiscalía que están de acuerdo, que lo impulse?
Pues por supuesto que eso depende de, 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 de qué es lo que dicen, porque en este momento sigue habiendo gente de esa organización criminal en la entidad.
Bueno, todavía no han empezado a hablar, ¿no?
Y la entidad sigue siendo víctima en este momento de esa organización criminal, eso es claro.
¿Usted tuvo problemas para sacar gente que hace parte de esa organización criminal? ¿Siguen muchas personas al interior? Pues los tendrán que juzgar para decir
claro,
si sí o si
supuesto.
No. Pero personas de las que ustedes confían todavía tiene que trabajar con mucha gente.
Muchísima, muchísima. Por ejemplo, el abogado este, el abogado de los 24 millones de pesos.
Iván Alfaro.
Sí, señor. Ese mismo, pues yo le dije, venga, termine ese contrato y vaya.
¿Usted le dijo, lo llamó?
Claro, claro. Yo le dije, señor Alfaro, usted tiene unos honorarios. Además, está contratado en la dirección, ¿no? Porque él asesoraba a Olmedo en cosas jurídicas. Y el señor era el director jurídico de facto. Y yo me encuentro con esto que es absolutamente impresentable, que no es un delito, ojo, pero es impresentable. Y es que el día de la salida de Olmedo, el 29 de febrero, cuando el señor ya estaba, el barco se estaba hundiendo y ellos estaban ahí firmando, se da a una empresa que hasta hace unos pocos meses era suya, 1.200 millones de pesos. ¿Eso qué presentación tiene? Se iba a poner un contrato de 100 millones de pesos mensuales para terminar con un gran total de 124 millones de pesos mensuales. O sea, pues esto es impresentable. Ese contrato no lo alcanzaron a coronar, pero ahí quedó el CDP. Entonces, tener gente así, ¿y qué me dicen de la señora secretaria general que afirma estar embarazada?
Bueno. ¿Y qué? ¿María Castaño?
Sí, la señora.
¿Usted no cree que está embarazada?
Yo tengo serias dudas.
Uy, pero ¿cómo va a tener dudas de eso?
Ajá, para que vean. Pues es que...
¿Dudas fundadas en qué?
Tengo todo el derecho a dudar. A mí me cuesta dar el salto de fe.
Sí, pero estamos hablando de un proceso legal.
Me cuesta. ¿Usted la ha defendido bastante?
Hay una orden judicial. No.
Sí. De pronto me puedo ir a la cárcel primero yo antes.
He dicho públicamente que no se puede despedir a una mujer embarazada.
Es que yo no la despedí.
La justicia ya dijo que.
Pero a usted que le gusta tanto revisar la norma, pues fíjese que ahí hay una excepción, porque es que yo no la despedí. Sí, yo la declaré insubsistente. Y si tuviera que volverlo a firmar, lo volvería a firmar.
Un juez le dijo que tiene.
Y venga, le explico una cosa. Yo no la despedí por estar embarazada. Yo la despedí en aras del buen servicio.
Sí, pero un juez.
Y además era de libre nombramiento y remoción. Pero es que usted omite cosas muy hábilmente.
Yo me refiero a la sentencia de un juez.
Pero señor. venga, le digo. No pero yo me puedo referir. No, sí, señor.
Pero
yo me puedo referir
a
una sentencia de la Suprema Corte. Entonces, esta señora era de libre nombramiento y remoción. Es decir, tiene estabilidad laboral precaria. Y hay una sentencia de unificación que le recomiendo consulte, en donde se permite que una funcionaria de libre nombramiento y remoción se retire del cargo con motivación. Y la insubsistencia que yo firmé está debidamente motivada. De hecho, la señora Ana María Castaño, unos días antes de que yo la declarara insubsistente, ella misma declaró insubsistente a una funcionaria de libre nombramiento y remoción que está en embarazo. Y adivine, ella ganó la tutela, yo la perdí.
Giovanni Celis.
Permítame, Gabriel,
un segundito, vuelvo con usted más adelante.
Bueno, Carlos, usted ha dicho que el senador Carlos Andrés Trujillo es el jefe político de Olmedo López, pero es que resulta que al gobierno le suena que ese senador sea el próximo presidente del Senado. ¿Usted cómo lo ve?
A mí no me suena en lo absoluto.
Al gobierno no, sí, al presidente sí.
De hecho, a mí no me sonaría que, a mí no me suena que el Partido Conservador esté en la coalición, pero pues digamos que eso ya no es mi... Eso ya no es de mi resorte, yo no soy ministro del Interior, yo no estoy haciendo política, yo tengo que atender inundaciones, desastres, volcanes, huracanes.
Bueno, pero ahorita está destapando corrupción, no está haciendo esa gestión todavía.
Pues con una mano hago una y con la otra hago la otra, porque además es que si se sigue yendo ese dinero al caño, pues lo que pasó, por ejemplo, con Corporabá y con Antioquia es muy grave, porque me desfinanciaron una de las subdirecciones. La unidad tiene tres subdirecciones y en una, estos bandidos, porque eso lo firmó el señor Snyder solito con el, con el Saul Goodman. ¿Ustedes sí han visto Breaking Bad?
Sí. Uh-huh.
Tal cual.
Sí, bueno, déjelo de entonces, ese tamaño.
Entonces, pues, sí, yo no estoy de acuerdo con que el Partido Conservador haga parte de la coalición, pero eso ya es mi opinión personal y no compromete al gobierno.
Bueno, aquí le cantamos todos los días a la corrupción, tristemente en estos días, y cuando cantamos duro, generalmente dedicamos esta que es la tiradera de la Luciérnaga y Red Más Noticias.
Llegó la tiradera de la Luciérnaga. Sesión 52.
Mapache produciendo.
Especial sin anestesia.
En
Colombia cada día se hace más dura la situación. No parecemos hijos de la patria, sino hijos de la corrupción. Y ahora la gestión del riesgo hace parte del problema eterno, porque ahora resultó ser la caja menor del gobierno. Lo que sucede no es nuevo, ya estamos acostumbrados a que en donde se meta el dedo de alguna cosa sale untado. Que se esté perdiendo plata no es digno de aplaudir, pero es peor pensar
en lo que falta por descubrir.
Ya es normal que aquí la plata fácil se empiece a perder. También sabemos a la mano de quiénes va a caer, porque las reconstrucciones y las viviendas que quedan listas son las de los ricos y las de los honorables congresistas. Y si en inglés hablamos, es normal que hoy se exclame que la money que se ha perdido realmente no tiene name. Pero no es uno solo el que aprovecha más de un torcido. Si es por el apellido, calle
nos deja viviendo en el apellido.
Muchos pasando por la cámara y no solo para la foto, porque aquí el que se hace el vivo va pasando y deja el roto. Ojalá la fiscalía esta vez no muestre que se avanza, y en usted, doctor Carrillo, depositamos nuestra confianza. La tiradera de la Luciérnaga.
Sesión 52.
Bueno, Carrillo, ¿qué opina de lo que estaban diciendo en esta canción?
Pues el rap casi siempre le pega a los diagnósticos muy acertados. Sí.
Sí. Bueno, pero le dijo que también era la caja menor del gobierno, la unidad de gestión del riesgo.
Yo creo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo desgraciadamente no ha sido la caja menor, ha sido la caja mayor. El escándalo de las marionetas del gobierno Duque, que es el escándalo probado, porque esto no es un chisme. Un escándalo probado que tiene a Ciro Ramírez, senador uribista de primer nivel, en la cárcel, al señor Pierre García, exdirector del DPS, huyendo de la justicia. Ese escándalo pasó por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
¿Y en este gobierno, en lo que se encontró usted, era la caja menor o mayor del gobierno Petro en estos dos años?
Yo no voy a decir que es la caja menor del gobierno, porque quien tomó el control de la unidad fue Olmedo López. Y Olmedo López traicionó un voto de confianza que el presidente le dio. Entonces, si Olmedo López, a mí realmente me parece que el tema de que estuviera saliendo dinero de ahí para otros funcionarios del gobierno, pues eso tienen que probarlo. Pero lo que sí es cierto es que el dinero salió para los bolsillos del señor Pinilla y del señor Olmedo. Y lo tienen que devolver. Porque es muy fácil decir, no, es que yo le di esos 3,000 millones de pesos a alguien que se lo llevó a alguien más, y entonces se quedó, mejor dicho, pues hasta el Rappi cobra comisión.
Sí, bueno.
Y entonces Sneijder Pinilla se sacó 3,000 millones de pesos en efectivo a cambio de nada, pues eso no se lo cree nadie.
Bueno, Juan Fernando Cristo, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo está usted, Cristo, que siempre viene a nuestro programa?
Gabriel,
¿cómo vamos?
Aquí escuchándolos, Gabriel.
Sí, muy, señor.
Muy estamos buena con Carlos Carrillo. Hola, Carlos, ¿cómo estás, Carrillo?
Muy bien.
Carrillo. Carrillo, sí.
Sí, Carrillo.
Carrillo, como chascarrillo. Guima con chascarrillo, ¿cómo va, señor?
Bien.
Lo noto como recagado.
¿Cómo, cómo va esa embajada en Francia?
Bien, ahí vamos.
¿Pero qué? ¿Se la van a quitar a...?
Que ya tiene el acento.
Bueno, sí, pues sí, se le va. Sí.
Estamos ya a un pelito, como dicen de eso, ¿sí o no? Pero lo noto usted como recagado, bien.
Recargado.
Sí, claro, sí. Desde que llegó al cargo, no sé, las denuncias que ha hecho, me parece muy bien. Me imagino que los exdirectores de gestión del riesgo lo ven a ustedes y, mejor dicho, deben de estar diciendo, el doctor Carrillo sí que se está cargando la responsabilidad.
Cargando la responsabilidad.
De aventar a toda esta gente, ¿hola?
Sí, señor, sí. No.
Usted es como el gay de las denuncias.
El rey de las denuncias.
Rey de las denuncias. Sí. Pero quiero preguntarle una cosa, doctor Carrillo. Dígame si los corruptos se siguen cagando el dinero de los colombianos cada vez que vemos esos ejemplos, inundaciones en la Mojana, todo eso, y qué pasa con todo eso, y si hay plata para todas esas cosas, porque creo que cada vez está más
complicado. La Mojana, ¿qué sabe la usted? Mojana. Y le toca enfrentar, y es un gran examen que tiene con la Mojana.
Plata sí hay. Vea, yo en los 2 meses exactos que llevo, he ido 3 veces a Carregato. Carregato no me deja dormir.
Carregato.
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 No me deja dormir. Es muy grave la situación porque se generó además una expectativa. Creo que esta es una de las mayores. Y Olmedo era un tipo muy irresponsable.
No, pues.
Aparte de todo, era un tipo sumamente irresponsable porque es que a él lo pusieron al frente de algo que es una enorme responsabilidad. Recuerde que el director de la unidad además coordina el sistema. y es, pues básicamente, el presidente, la ley 1523 en el artículo 9 lo deja muy claro, el presidente y después del presidente está el director de la unidad, en lo que tiene que ver con el sistema. Eso es una responsabilidad muy grande y este señor a lo que se dedicó fue a politiquear y bueno.
¿Y entonces quién dio la orden? Por lo que estás diciendo.
No, porque...
Porque tú exculpas al presidente y si el presidente no tiene nada que ver, entonces ¿quién dio la orden?
Yo creo que hay, Olmedo traicionó la confianza del presidente, porque a usted le dan un enorme poder, le dan el lapicero más fuerte, sí, el lapicero más grueso del Estado, y este señor se volvió loco, es el señor de los anillos, es Gollum, es precious, precious, ¿cierto? O sea, se volvió loco con ese poder.
Bueno. Pues, Gabriel, y la gente que está esperando de verdad, que están en riesgo, ¿qué les puedes decir?
Pues nosotros seguimos avanzando con la misionalidad, yo de verdad no paro de trabajar, y nunca lo he hecho, Melquisedec. Cuando era profesor, trabajaba...
Usted invoca al Voldemort y ya le va a preguntar, Melquisedec, me ha alzado la mano 37 veces.
Yo siempre he tratado de hacer mi trabajo lo mejor que he podido. Cuando fui concejal trabajé muchísimo, es como soy, y ya. Y yo no paro de trabajar en llevar adelante la misionalidad y de tratar de sacar esta entidad, que además tiene personas muy valiosas en su misionalidad. A mí me parece muy triste que esto que pasa... pues principalmente afecta a los trabajadores honestos de la unidad.
Antes de que vayamos con Melquisedec, lo invito a comer, pero no a cualquier restaurante, sino a la cucina. A la cucina de Hediondini Pavarotti.
Livia, Livia, caro, caro, caro amigo.
Ah, ¿se va a poner a cocinar? Sí, pues,
póngaselo. Me toca que se quite el audífono, Nini.
Bueno.
Quedó como el de Ratatouille.
Sí.
Olmedini quedaría Olmedini, como Ratatouille.
Olmedini tenía un Ratatouille.
Un Ratatouille. Sí.
Aquí tiene el gato, al contrario. Tiene, ¿cómo es? Bolita, ¿no?
Bolita
es el gato. Que
Bolita, come. El gato. El gato. ¿Conoce el gato de Olmedo de Carrillo?
Hola, Carrillo, presidente. Les parla su chef Hediondini Pavarotti. Yo soy un orgulloso hijo de la bella Sicilia.
¡Ah, Sicilia!
Sicilia. De Sicilia, apreté el gallo, se llama mi madre.
Ah, de la señora Pretelt.
La señora apreté el gallo. Eso sí, mi padre era de la vela e imponente Bari.
Bari, Italia.
Bari, Chara, Santander.
Ah, está montado, graciosito, ¿no? Y no montadocito, sí.
A risa Locchini Penini como ríe. Te saludo, mi bello Chocho, te cuento que se le metió el agua a mi huerto.
¿A su huerto?
Y eso sí que me tiene anodadado. Ahora me le pusieron prácticamente un hidrante en la mitad del
huerto. Perdón, ¿tiene un hidrante en la mitad del huerto?
Y la gente va con una caña a coger el agua. Salude a mi chef invitadini Carleto Carilli. ¿Cómo está ahí?
¿Parla italiano?
Sí. Yo no parlo italiano. Ajá. Un placere cucinare con tigo, Gediondini Parotini.
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 Bueno, Parotini, él y ahí.
Alísteme una buena esponjigi que voy a brillar tantas ollas podrini.
Hoy vamos a cucinar unos chicharrones tan grandes como los que hay que resolver en la gestión del riesgo. Uno de esos chicharrones es atender tantas inundaciones.
Necesitamos una enorme olla, pero cuidadini con usar la olla comunitini. Porque también huele maluquini por culpa de tanto chef corruptini. Tampoco se puede cucinare en las ollas podridini que sea destapadini, que estamos jodidini, dice aquí.
Metámoslo en el horno. Ojo, Carleto, con chamuscari y esa chiverini. La carne para los chicharrones sale de los millones de colombianatos que pagan chuchimpuestos y los corruptos.
Chuchimpuestos.
Sí. Chuchimpuestinis, el paganini. Y los corruptos les vieron la cara de marraninis.
Bueno, mucho chicharroncini. Y yo soy vegetarianini.
Ah, no, estamos jodidinis.
Como Machesto Pepinini.
No, quieto.
Sí. Sigue, Carletini.
¿Se perdió?
Me perdí. ¿Dónde
está? Estos chicharrones...
Estos chicharrones hay que comérchelos rapidini, porque al paso que vamos, chicharrones es lo que vamos a descubrir y a denunciar, y te dejo porque me espera una suculenta mimosa. ¿Dónde está la mimosa?
No, pues, ¿qué hacemos con este festival?
Ahora para una mimosa.
Sí, sí.
¿Qué haremos con este festival andante del humor, Y yo veré cómo es que sigue tomando el sartén por el mango. Y ojo con la olea a presión, la presión que usted debe tener encima, y es en esta sección, en la que cocinamos con mucho placere y sin estrés. 14-288-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-
hace un rato que el abogado Iván Alfaro había hecho cosas impresentables. ¿Le parece también presentable o impresentable que simultáneamente el doctor Alfaro sea el apoderado de Laura Ojeda, la nuera del presidente de la República? Mientras tiene grandes contratos con la unidad de gestión de riesgo.
Pues yo no tenía conocimiento de que fuera el abogado de la señora Laura Ojeda, pero pues eso nada habría cambiado mi decisión de hacer público el abuso de ese señor. Y bueno, ojalá renuncie a ese contrato, ojalá renuncie, porque es que él está jugando un juego que me parece a mí muy peligroso, y es el de pues tratar de pasar de agache en medio de un escándalo como este, cuando era una persona que claramente hacía parte de esa dirección subrepticia. Entonces, pues bueno, por supuesto que yo no instruyo casos, yo no juzgo a nadie aquí, yo ni siquiera puedo emitir sugerencias tan categóricas como la hacen otros, pero yo sí creo que fue impresentable lo que hizo el señor Alfaro y que debería irse. Además, si trabaja en la entidad, uno creería que alguien que le pagan 24 millones de pesos trabaja a tiempo completo. ¿A qué horas va a defender a la señora Ojeda?
¿Usted cree que habría la posibilidad de que le estuviesen pagando los honorarios a través del contrato con la unidad de gestión de riesgo? ¿Los honorarios de la defensa de Laura Ojeda?
Pues a mí la verdad me parece que eso es una elucubración bastante, pero bastante exagerada, porque pues este señor también ha defendido gente de Interbolsa, ha defendido, pues bueno, digamos que yo creería que él está recibiendo unos honorarios adicionales, y pues además recuerde que el contrato se le cayó justamente porque Olmedo salió.
Difícilmente alguien en el país niega la validez que tiene el trabajo que usted está haciendo de denunciar las atrocidades de corruptela que hay al interior de la entidad, pero la función suya no es precisamente esa, eso le toca a las autoridades. La administración de la entidad, ¿cuándo comienza? Sí. La gestión de la entidad, ¿cuándo empieza a hacerla? Y dejar eso que las autoridades determinen lo que haya que hacer.
Pues esa es una pregunta, Melquisedec, que me parece extraña.
Pues lo que hemos visto durante los dos meses que lleva es que la mayoría del tiempo la ha dedicado a contar lo que encontró la entidad.
Yo, pues ya que ha visto tanto lo que he hecho, dígame a qué lugares he ido en estos dos meses. A revisar proyectos. Usted... No, pero es que usted está más enterado que yo.
No, pero cuéntenos,
Carlos. Se lo estoy preguntando.
Pero es que usted dice que no ha empezado la gestión, pues es porque
se lo estoy preguntando.
No, usted no me lo está preguntando, usted lo está aseverando. Vea, yo he ido al Chocó, a San Andrés, a Providencia, a Arauca, a Mocoa dos veces, a Caragato tres, a Guaranda, a Santander, a Puerto Wilches, a, bueno, es que ni siquiera se las puedo decir todas porque aquí nos quedamos. Yo ni siquiera sé, señor Melquisedec, en qué municipio del país me levanto. Entonces, cuando usted hace la aseveración de que aquí no ha empezado a andar la misionalidad, pues se equivoca.
Bueno, Giovanni.
Carlos, tú dices que vas a llevar un pastor belga a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para detectar más casos de corrupción. ¿A qué otras oficinas del gobierno actual piensa llevar ese pastor belga?
Tony, tiene dos amigos, Palmer y Peach.
¿Esos son tus perros?
No, son perros de la policía entrenados para oler divisas y se divirtieron mucho en la unidad.
Sí. ¿Y a dónde más lo vas a llevar? Pues, ¿qué otras oficinas del gobierno?
Fíjense que muchos pensaron que yo estaba como medio loco por llevar a Tony. Y resulta que los sobornos sí se pagaban en efectivo, según el señor.
Ah, y por ahí pasaba la plata.
Y pues también en los días de 2023 dicen que aparecieron como 300 o 500 millones de pesos en la sala de crisis. Un tema bien complicado.
Bueno, señor, porque a las 6:53...
por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
Nos escriben de Casa Olímpica que ya tienen los guantes para la pelea entre el doctor Carrillo y Melquisedec.
En esta esquina el demonio rojo.
El demonio no.
Sí, señor.
No, yo, discúlpame, es que... director.
¿Qué pasó?
A
Acaba de ganar el Junior. En condición de visitante, Junior casi clasificado. No está listo.
No, pero casi la noticia es cuando clasifique.
Terminamos el programa sin anestesia porque vamos a hablar de Junior.
No, señor. Adiós, señor. Hombre, humor dele, Pedro.
Los corticos llegaron y estaban visitando una finca, ¿no?
Una finca.
Sí, en la finca del doctor Olmedín. Dicen, doctor Olmedín, ¿y todo eso es ganado? Dijo, no, todo eso es robado.
Pedro. No, pero a ver, pero es Olmedín, es otro, es otro, no es Olmedo.
Viene que llegaron, llegó un doctor por allá a un pueblo en Boyacá.
Ajá.
Un pueblo, pues, que había sufrido graves desastres y toda esa cosa. Entonces, el golpe. Y salió la paisana. A la orden, su merced. Dijo, buena, su merced, buena. Yo soy el doctor Farrillo, yo soy el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Ay, el peor desastre fue haber tenido a Melquisede al frente. Dios mío. No. He visitado el Chocó, Manaure, Cauca, Nariño. Mejor dicho, he estado por su...
Moco a dos veces.
Sí, no sé dónde me levanto. Sí.
San Andrés, Providencia. Sí, no, Guajira, sí, por supuesto.
No sé dónde se me despierta, no sé dónde se me para en la mañana. Entonces, no sé dónde amanece. ¿Dónde
se levanta en la mañana? Sí,
sí, no sé dónde se me levanta en la mañana. Bueno. Entonces, estoy haciendo una encuesta. A la orden, su merced. Bueno, mucho gusto. Voy a empezar aquí con tres preguntitas nomás. ¿Es usted analfabeta? No, su merced, yo soy Anatulia. Anatulia. No sé qué es Anatulia, muy bien. ¿Cuántos son en esta casa? Somos 18. Somos 18. Ah, si es con su merced, doctor Carrillo, entonces somos 19. Somos 19. ¿Conoce a Mel Cotor? Ni me nombre, son parido, yo voy a decir. Somos 19. Somos 19. ¿Cuántos durmieron anoche aquí? Merito uno. ¿Uno nomás? Sí, porque con esa roncadera y mi marido, ¿quién iba a dormir?
Bueno.
Y finalmente veo que a su vecina se le cayó la casa, ¿verdad? No, su merced, la desarmó para lavar.
Bueno, pero déjelo así. Noticia de última hora, Orlando Villar, ¿qué está pasando?
Noticia en el Congreso de la República, Gabriel, dos noticias rápidamente. El director de Inteligencia ha sido citado por el Congreso de la República para que confirme si desde la presidencia se está realizando algún tipo de interceptación a periodistas, a defensores de derechos humanos y también a integrantes de la oposición. El senador David Luna dice que envió un derecho de petición donde le han dado una respuesta que no es satisfactoria para el Congreso de la República. Por otra parte, Gabriel, se ha anunciado por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, que se radicará una reforma a la Procuraduría, dice el presidente Gustavo Petro, para proteger los derechos políticos de la ciudadanía. Asegura el mandatario que como está funcionando actualmente la Procuraduría, se están atropellando los derechos de muchos colombianos y por lo tanto, en vía de las sentencias de la CIDH y las Naciones Unidas, se radicará en la próxima legislatura entonces con un mensaje de urgencia, posiblemente este proyecto de ley.
Muy bien, Carlos Carrillo, mil gracias por acompañarnos aquí sin anestesia en La Luciérnaga, en Caracol. Una pregunta final. ¿Con qué tiempo? Dígame, y tiene que ver con lo que decía Melquisedec y usted mismo responde. Pero ¿con qué tiempo se hace buscar la corrupción que se tiene? Atender los medios. Usted también se la pasa atendiendo medios durante todo el día. Esta mañana estuvo con Gustavo Gómez aquí en 6 AM, en diferentes medios de comunicación. Está aquí con nosotros en La Luciérnaga y atender un país con tanto riesgo, con tanta tragedia que tenemos. ¿Cómo dividir ese tiempo y cómo el colombiano se siente atendido por el Estado, por la Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo? Y con poco equipo. Y con poco equipo además.
Y porque... otros bandidos.
Sí, y con trampas adentro y con un campo minado y con información cuestionable. Pero, me ha pasado varias veces.
Pero no sé.
Me han dado un bloqueo, prácticamente todos los bloqueos, Rosas Cauca también ahí para que lo... Cuando estaba bloqueada la Panamericana 50 horas y pues la logré desbloquear sin un solo lacrimógeno, dialogando con las personas y cumpliéndoles, porque yo soy el primer moroso de la nación. Yo medio asumo la cabeza ahí al lado de la entidad y llegan, vengo de Puerto no sé qué y usted me debe 10 mil millones de pesos. Es una cosa realmente de locos. Pues yo vivo para esto. Yo he pospuesto muchas cosas en mi vida mientras esté aquí, no solamente las discusiones políticas, pues hoy ni siquiera pude llevar a mi gata al veterinario después de la
abuelita.
No sé qué pasó, tuve que dejarla, alguien me hizo el favor de tenerla allá. Pues ahora vamos para la casa, pero seguramente voy a tener que llegar a preparar otra cosa y otra reunión y otra reunión. Es muy demandante porque es demasiada responsabilidad. No solamente es tener el ¿cómo era que decía? El lapicero más gordo.
más grueso. Sí,
no solamente es tener el lapicero más grueso, sino también es tener la mayor responsabilidad, porque el día que haya una tragedia, pues adivine a quién van a responder.
Bueno, pues si a usted le va bien, al país y a la gente que sufre las tragedias, le va bien. ¿Qué tal para cantar, Carrillo?
Malo, re malo.
Bueno, pues todos somos igualitos, así que nos despedimos con el eco. Estamos en www.caracol.com.co, Red Más Noticias, en el canal de YouTube. Giovanni Celis, mil gracias por acompañarnos.
Gracias,
en Red Más Noticias, a Carolina Gómez y a todo el equipo de La Lucierna. Nos despedimos con nuestro eco al estilo de Revolcón y el maestro Chalo. Aquí tiene que cantar, ¿no, Carrillo?
Esta es la canción del eco.
Eco.
Carrillo dice no peco.
Eco.
Pues se sale del chaleco.
Eco.
Porque no es ningún muñeco.
Eco, eco, eco.
¿Qué le ha parecido el cargo si es maduro?
Duro, duro, duro,
duro. ¿Cuánto lleva sin exagerar tampoco?
Poco, 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 poco.
¿Qué ha notado que se pierde siendo espesos?
Pesos, 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 pesos.
Que piensa ahora enfocarse sobre todo.
Todo, 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 todo,
todo. ¿Cómo tiene el pantalón para el presupuesto?
Puesto.
¿Y con qué va a celebrar en las disputas?
Sí. No, no.
Eco,
eco,
es
un miedo.
Eco, a ver. Se sale del chaleco.
Eco.
Porque no es ningún muñeco.
Eco,
eco. Que le gritan hoy que no es un chascarrillo.
Carrillo, 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 carrillo.
¿Desde dónde viene usted con tanto impacto?
Pacto, pacto, pacto,
pacto, pacto.
Ay, sí, orgulloso.
Que no cierra y que a otro los provoca.
Boca, 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 boca.
Que se va a callar usted de la manada.
Nada, 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 nada.
Que es lo que usted menos hace y apabulla.
Bulla.
Que agarra con confianza en las cuartetas.
No, no,
en la, esta es la,
cuidado, yo sé qué quiere.
Carrillo dice no peco, eco, pues se sale del chaleco,
eco,
porque
eco,
no es ningún muñeco,
eco, eco.
Carlos Carrillo pasó en Red Más.
Muchas gracias.
Así en La Luciérnaga en Caracol. Gracias, Carlos.
A ustedes, muchas gracias.
Es Caracol Radio.